del Paraná. Barrón su paisaje paseño, se alzan los capitanes, anzuelo guacho y guerrero, Lalito, Luciano y el Poli, de brincos vuelan al cielo. Si amanece, debes en ver, ahí cerquita de ellos. Corisito canta el río, aquel que de peces te alaja. Capitanes del Paraná, un ala invisible te abraza.
La voz de Débora Infante en un tema de su autoría, Capitanes del Paraná.
Del disco 17 Cicatrices, Débora Infante está aquí junto con el poeta Juano Villafañe, nuestros invitados de hoy, señores.
Hola Mariano, hola Carolina.
Tener hola, Juano. Un hola, poeta y una cantante y compositora para mí es un lujo, ¿eh? Bueno, muchas gracias Débora y gracias Juano.
No, gracias a ustedes, a vos por invitarnos.
Bueno, estamos en un... uno a veces se siente un poco mareado, ¿no? En el torbellino de los tiempos actuales, urgentes, que tienen que ver mucho con las redes sociales. Hace un rato hablábamos de este tema, qué lejos quedó el siglo XX. Y para mí, pensar en que el martes 31 de julio, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, ahí en pleno centro de Buenos Aires, va a haber un encuentro donde se escuche la palabra, se escuche la música, se escuche la poesía, me parece fantástico. Y es lo que va a ocurrir con el espectáculo de ustedes dos, que bueno, integran la presentación de este disco, 17 cicatrices, y de tu libro, Juano, Públicos y Privados. Es una maravilla. Es
un refugio, ¿no? Así es. Y como vos lo decías, se me ocurre, y me adelanto a Débora, no sé si estuve bien ahí, ¿no?
Pero vaya nomás.
Pero decirles que justamente en el camino y en estas urgencias en las que uno está, de alguna manera las paradas y los paradores son el lugar del descanso, ¿no? Donde uno se integra justamente a la poesía, a la canción, estas condiciones de caminar y andar por el mundo cuando uno tiene alguna parada, ¿no? Alguna estación para encontrarse con los otros, particularmente a través de la poesía y el canto, es muy, muy atractivo, ¿no?
¿Y cómo fue decidieron integrar cada una de las presentaciones, un libro y un disco? Tu libro ya tiene sus años.
Esta es una segunda edición, así es. Hubo un cambio editorial, el catálogo de la editorial original se perdió, entonces el editor incorporó una nueva editorial y realizó un nuevo catálogo, por lo tanto es ahora Ediciones Lisboa esta segunda edición.
Ajá. Públicos y Privados. Es un título al menos sugerente, ¿no? Públicos y Privados. Y la portada de esta nueva edición de Lisboa es un primer plano de qué, de una...
Un mapamundi que contiene dentro un reloj de bolsillo.
Mira vos.
Si al mundo, sus alrededores y la intimidad, ¿no? De lo que es un reloj de bolsillo, para hacer una asociación entre lo público y lo privado.
Claro. Igual un mapamundi y un reloj que ya también son parte del siglo XX, porque este tipo de relojes ya
muy
no
bien,
más.
Exacto. El mundo quizá también. El mundo también.
Bueno, pero pregunto, ¿por qué los dos juntos? O sea,
no sabemos todavía.
Dos por uno, como una oferta.
No, fue un encuentro lindo, casual, si es que existen las casualidades, creo que no. Nos encontramos, como dice la gacetilla, en el centro de un poema, porque nos encontramos en un homenaje a Miguel Ángel Asturias, que se hizo ahí en el Centro Cultural. Me convocó Miguel Ángel, el hijo. Yo musiqué a Miguel Ángel Asturias en el disco anterior, y entonces me invitó y ahí lo encontré a Juano. Y bueno, y él se acercó a un poco contarme lo que le había parecido mi presentación, y le di mis discos, y luego él me dio sus libros, y empezamos a encontrarnos como en la misma poética, ¿no? La misma visión. Eso está buenísimo, no es fácil encontrar esos puntos de contacto. Y bueno, y en el trabajo, en los encuentros, fue surgiendo en realidad esta idea. Él me dijo, hagamos esto.
Está buenísimo. Juano, vos que sos poeta, no puedes no conocer de música, porque la poesía también es música, ¿no? ¿Cuál es la relación que encontrás entre un poema y una letra? Porque el poema, tengo entendido, yo en una época he hablado mucho con Jorge Aulicino,
gran poeta argentino, sí.
Gran poeta argentino, que está en actividad.
Premio Nacional,
bueno, su obra. Trabajamos juntos también.
Una gran obra, la que tiene, realmente tenemos una gran amistad. Yo lo quiero mucho, por diversos motivos, y además reconozco su obra, ¿no?
Sí, grande. Como dice un amigo mío, otro poeta, Fabián Casas, dice: es un Buda en Ribotril.
Claro, totalmente. Bueno, también son muy amigos ellos, ¿no?
Claro,
y a Aulicino le permite la definición.
Sí, sí, claro, se ríe mucho. Aulicino tiene mucho humor. No, hablando de esto de las diferencias entre la letra y la poesía, ¿no? Que la poesía supone una música implícita, ¿no? Una música en el corazón del poema. Y la letra tiene que estar aplicada a una música.
Desde la tradición, el poema siempre se ha dicho con la palabra, con el cuerpo, y está asociado a la lírica, ¿no? Al sentido también musical del ritmo que tienen las palabras. Y yo te diría que la canción es un poema para ser cantado, ¿no? Y un poema escrito hoy, de manera libre, quizás sea para ser hablado, ¿no? Para ser conversado, si se claro. quiere. Pero en ambas construcciones hay música. Y yo creo que en esta situación Débora, en la virtud de Débora está justamente entender la música, ¿no? Comprender la música de un poema y la música de una canción, ¿no? Y ahora inclusive los ritmos se han misturado mucho, ¿no? De las formas que tenían hacia la canción rimada con cierta métrica, también hoy la canción, y Débora lo demuestra en su CD en 17 cicatrices, abre aquellas lógicas del verso libre, ¿no? De la poesía moderna, o sea que la canción moderna también está asociada a esa relación nueva del verso libre, ¿sí? O sea, la música para mí están arraigados tanto en la propia canción como en el poema, de una u otra forma. Claro. Y además se pueden cantar y se pueden decir, ¿no?
Sí, sí, qué interesante. ¿Y cuántos poetas letristas, pienso en Castilla, pienso en Tejada Gómez, pienso en Spinetta, en tantos, ¿no? Que incluso Homero Manzi, por supuesto, que incluso han tenido sus cancioneros y sus poemarios, sí, bien diferenciados, ¿no? Hay casos, Manzi dejó libros de poemas, que para no ser musicalizados, sino como poemas. Débora, estamos con Débora Infante, cantautora, compositora, que tiene este disco, su segundo disco, 17 cicatrices, y con el poeta Juano Villafañe, que a su vez es, bueno, gestor cultural desde hace muchísimo tiempo, ahí en esa pues, suerte de atalaya de arte, que es el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Corrientes al 1500, un paso obligado para todos los que todavía amamos caminar por la calle Corrientes desde el Obelisco hasta Callao, ¿no? Es como es un pedazo de Buenos Aires que mantiene todavía algo que quizás de tan cercano no sabemos ver, que son librerías, librería de viejos, alguna disquería que resiste, ¿no? Todavía sí, sí. Está eso. Débora Infante, ¿qué título que elegiste para tu disco? Sí. 17 cicatrices, o sea, 17 aparte es la desgracia.
Sí, pero bueno, viste cómo son las cosas. Para mí no, para mí es el número de suerte. Es mi número de suerte, 17. No, en realidad surgió porque hay una escritora, Píncola, que es una escritora junguiana, que su padre es neoyorquino y su madre mexicana, tiene una mixtura. Y ella dice que las mujeres podemos decir nuestra edad en cicatrices. Ella dice de guerra, yo digo de vida. Y cuando me puse a escribir las mías, bueno, resultaron 17. Y ahí arranqué. 17 cicatrices, es la edad que tengo. Me acompañan 7 versos. Remonta y remonta, abuelo. Remonta y remonta, abuelo. Mi amor, enorme a la vida. Mientras el viento me pesa. Mientras el viento me besa las heridas.
17 cicatrices.
Diecisiete cicatrices, es la edad que tengo. Me acompañan 7 versos, me acompañan 7 versos, 7 versos. Remonta y remonta, abuelo, remonta y remonta, abuelo, mi amor, enorme a la vida. Mientras el viento me besa, mientras el viento me besa las heridas. 17 cicatrices, 17 cicatrices, es la edad que tengo. Desde el río subterráneo,
vuelve la vida en verso. Me acompaña un pensamiento, me acompaña un pensamiento, cantar y morir cantando. Y al camino y recogiendo, y al camino y recogiendo, amor y conocimiento. La, 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 la. Diecisiete cicatrices, esa es la que tengo. Me acompañan siete besos, me acompañan siete besos, siete besos. Remonta y remonta vuelo, remonta y remonta vuelo, mi amor enorme a la vida. Mientras el viento me besa, me besa la herida. 17 cicatrices, 17 cicatrices, es la edad que tengo. Desde el río subterráneo, desde el río subterráneo vuelve esta vida en verso. Me acompaña un pensamiento, cantar y morir cantando. Y al camino y recogiendo, y al camino y recogiendo, amor y conocimiento.
Siete cicatrices de y por Débora Infante.
Y estamos escuchando a Débora Infante. Este tema es el que titula el disco, y ahí, bueno, en esta suerte de tema mexicano, ¿no? Un corrido, yo, digamos, me informó Débora Infante, un corrido mexicano hecho y derecho. Toda la producción del disco es de Hugo de la Mea, ustedes lo conocen, pasamos muchísimo a los hermanos de la Mea, junto con la percusión de Ariel Sánchez, que también
toca
en este disco, y en este tema puntualmente va a estar en el vivo,
sí,
Ariel Sánchez.
Sí, sí, vamos a estar los del disco en la banda. Fernando Botti, el martes 31, Fernando Botti en contrabajo, Ariel Sánchez en percusión, Hugo de la Mea en guitarra, y el Chungo Roy en piano, que viene de invitado.
Bueno, estamos conversando con Débora Infante y con Juano Villafani. Le queremos dar la bienvenida a Ulises Mendoza en esta segunda hora del programa, y bueno, queremos escucharlos.
Así es, y recordamos los teléfonos 4999-0987, la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador, y si tienen ganas de escribir por WhatsApp, el 11-3109-5896. Y estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Juano Villafañe, ya sé que me vas a decir que no, que es tu pasión y todo eso, pero ¿no te quema la cabeza trabajar en el Centro Cultural de la Cooperación?
Sí, la pregunta está muy bien a propósito de las relaciones entre la vida cultural, la producción, y a su vez también hacer y producir imágenes, ¿no? Puede ser que sea a veces contradictoria, pero es muy complementaria, estimulante, las relaciones entre gestionar, digamos, la circulación de imágenes y metáforas, y a su vez también el riesgo de poder hacerlas, ¿no? Es interesante esa doble relación, ¿sí? Yo creo que tiene mucho de estimulante, ¿sí? La posibilidad de justamente ser un gestor, y es una política, además del Centro Cultural de la Cooperación, que quienes dirigimos la actividad, sean las artes, las letras o las ciencias sociales, somos específicos a su vez. O sea que la dirección artística está compuesta por directores de teatro, directores de cine, músicos, críticos, investigadores, vinculados con las artes y las letras, ¿no?
Es una maravilla. A mí me apasiona mucho toda la relación que ha habido en la historia, sobre todo del siglo XX, y sobre todo entre las izquierdas también y la cultura, ¿no? Cómo en un momento fue tan importante la circulación de cultura que había, por ejemplo, en el Partido Comunista, que traía un montón de obras de autores rusos traducidos a muy bajo precio. Todo ese magma que se manejó mucho, sobre todo en la década del 40, 30 y 40, también aquel radicalismo popular de Irigoyen, cómo había un interés cierto por la cultura popular.
Bueno, y ha sido fundante, yo te diría, esta relación entre lo culto y lo popular. Cuando decimos fundante, pensemos que un gran ensayo que es fundante justamente de la literatura nacional, Facundo de Sarmiento, ¿no? Uh-huh. El Matadero es otro elemento también de Echeverría a tener en cuenta. La tradición del café literario, del círculo literario en la generación de Echeverría, ¿no? Que planteó justamente una serie de temas también de superación de las problemáticas políticas nacionales, ¿no? Saldar esa diferencia entre unitarios y federales, ¿no? Yo creo que ha sido fundante en la tradición constitutiva de la vida cultural, política cultural en nuestro país, las relaciones con la actividad artística literaria, ¿no? Todo, una gran parte de la intelectualidad que se ha manifestado por diversos motivos en distintas oportunidades. La reforma universitaria, que se cumple en 100 años ahora, claro, este año, claro, ha sido fundada de alguna manera en aquellas corrientes arielistas, ¿no?
Sí, sí, bueno, aquel radicalismo.
A la intelectualidad, aquel radicalismo, desde el Ariel de Rodó, y la lógica de que el sujeto de la transformación en aquella época era el intelectual en el continente latinoamericano, ¿no? Tan importante la reforma universitaria. Así que yo creo que estamos rodeados.
Bueno, Juano Villafañe, no hablamos y no dijimos que sos hijo de Javier Villafañe, gran titiritero, gran artista, trashumante, alguien que ha hecho de su vida casi una obra artística, ¿no? Tu hijo era más bien anarco, ¿no?
Sí, él fue, digamos, un anarco comunista, ¿no? Luego a su vez también se tuvo confrontaciones serias con el peronismo en su momento, y después con los años también se peronizó, ¿no? O sea, entendió el nacionalismo popular en nuestra América Latina, vivió mucho tiempo en América Latina, y entonces comprendió las relaciones, ¿no?, de la política con los fenómenos nacionales y populares y las ideas transformadoras de tradición socialista, anarquista, comunista. Hizo una síntesis muy interesante, ¿no?, en todas esas relaciones, y se nutre, yo creo, que gran parte de la cultura argentina, de aquella bohemia, viste, de aquella producción tan sistemática, de una manera de estar y de ser en el mundo, ¿no?
Un poco herencia, ¿no?, de los republicanos españoles, ¿no?
De los republicanos españoles, y yo te subo la apuesta de las lógicas culturales de los pueblos originarios nuestros, ¿no? El sentido del ser y del estar no es aquel ser existencial tan elaborado en Heidegger, en Sartre, sino también en estar, que es una forma de ser en nuestra América Latina, ¿no? Así que yo creo que esas relaciones son muy fuertes en nuestro continente, ¿no? El hombre que está solo y espera, ¿no? Es una lógica existencial, pero a su vez también una forma de estar en el mundo, ¿no? Y eso es una tradición de los pueblos originarios latinoamericanos muy fuerte, ¿no?
O sea, tu viejo iba con su carro, con su... ¿cómo se llamaba el carro?
La Andariega. Bueno, yo nací en la Andariega.
¿Vos naciste en la Andariega?
En una cabalgata de carretas. Mi padre tenía un teatro, un escritorio, y nací yo ahí.
Mira vos, bueno, andaba por todos los pueblos.
Por todos los pueblos, por el río, tuvo Andariega del río, Andariega a caballos. Tuve la oportunidad de hacer,
comentábamos fuera de aire, tuve la oportunidad de hacer una entrevista cuando ya estaba muy viejito, pero que fue para mí uno de los grandes placeres de mi vida profesional. La verdad que fue bárbaro haber entrevistado en su momento a Javier Villafañe. Bueno, Juano, tenés el libro tuyo de poemas públicos y privados. Nos encantaría escuchar la voz del poeta con su propia obra.
La mañana escondida en la botella. Te he visitado a la misma hora que un hombre te bebía, y varios giraban en tu cuello hasta escurrir lo que era tu cuerpo en el cristal, aquello que satisface sobre el rojo y que ahora invade los papeles, las notas antiguas y las cartas. He pensado lo mismo en el instante que ingresabas a tu cuerpo y te hubiera acostado aquí, tan limpia en tu aire de provincia, arreglada para la ocasión, pintada, débil, casi niña, para que no te devoren en el frío los olvidados de ayer. Y te he visto cuando alguien retiró tu boca, cuando te marcaron el cuerpo, te dieron el precio y te deshizo y te arrojaron sobre el juego en el final del patio. Estuve en la mañana que se escondía contigo.
Muy bien, señor. Juano Villafañe recitando aquí en vivo en la folclórica su poema. Bueno, un poco aprovecho para preguntarte, para preguntarles, Débora Infante y Juana Villafañe, cuál va a ser la estructura de este espectáculo de canción y poesía, que no lo dije, que se titula Dos en la multitud, que va a ser dado el martes 31 de julio.
Bueno, la idea que fue surgiendo a partir del trabajo, ¿no? El trabajo continuo, es un encuentro entre el poema y la canción. A mí me gustó la idea de Juano de plantearlo desde un punto de vista teatral, con una apuesta, y que el poema vaya hacia la canción, a un encuentro a un encuentro con la canción, ¿no? Esto lo queremos construir en el escenario, no solamente con el discurso, con la palabra. Y eso vamos a intentar hacer el 21. No una canción, un poema, una canción, sino que la palabra, el poema se vaya acercando al centro donde se va a dar sustancialmente la canción poética y después, al final, un encuentro, ¿no? El encuentro entre los dos. Yo le musiqué un poema ahí.
Ah, muy bien. ¿Que está en el disco?
Se va a estrenar, a estrenar el 21.
Bueno, Débora Infante es compositora, es cantante, después tiene otra segunda vida que no la vamos a preguntar, pero me parece que es de todo, porque es profesora también, pero bueno, esto va aparte. Los cantautores le han escrito tantas canciones a la infancia que serían incontables enumerarlas. Se me ocurre ahora, por ejemplo, una de Chacho Müller, que se llama La Niñez, se me ocurre otra de Serrat, que se llama Mi Niñez, y ahora vamos a escuchar cómo le cantó Débora Infante a la infancia en un tema que se llama igual al tema de Serrat, Mi Niñez.
Thank you.
de mariposa en los árboles mi niñez, descalza del cielo a los pies, jugaba a ser pájaro. Los vestidos de mi madre cuidándome, cuidándome. En aquellos mediodías, una eterna melodía, bacalao de guerrero, arreteando de la esquina, la primera de la fila, doña María, doña María, siempre era primavera, siempre era primavera, mi niñez, la la la, y la la, la la. Pedaleando en la vereda, iba el sol en bicicleta, a la hora en punto a comer, mi hermano de la escuela, arrastraba el guardapolvos, los sueños y las tareas, la la. Fue en aquel día de fiesta, siete flores, siete estrellas, con un billete marrón me compraría un planeta, y alazaba con mis brazos. Amada abuela, siempre era primavera, siempre era primavera, mi niñez. Siempre era primavera, siempre será primavera.
De y por Débora Infante.
Mini 10, parte del disco 17 cicatrices de Débora Infante, que va a presentar junto con el libro de poemas públicos y privados en el espectáculo 2 en la multitud, Juana Villafañe y Débora Infante juntos. Bueno, ahí escuchamos un cuarteto de cuerdas. Bueno, todos los arreglos pertenecen a Hugo de la Mea, también de las cuerdas.
Sí, sí, todos los arreglos. Trabajamos juntos y en las ideas de cada tema, un trabajo de un año, de sentarnos a crear, y bueno, y él lo plasmó con un talento extraordinario.
Vamos a recordar las vías de comunicación una vez más, el 11-3109-5896 para quienes quieran escribir a través de WhatsApp, y quienes quieran dejarnos mensajes grabados en el contestador, el 4999-0987. Allí llegó este mensaje.
Habla María Estelita y Susana de Balvanera. Queridos amigos, gracias por la invitada, gracias por esa voz tan dulce que llega al alma, que es como una caricia. Desde ya muchísimas gracias por todo. Nos llamamos seguido porque a María Estelita hay que atenderla y hacerle ciertas cosas, pero siempre estoy con ustedes. Un beso grande.
Bueno, muchas gracias, qué lindo mensaje. Bueno, quiero recordar que mañana va a estar acá Marían Faría Gómez. Hoy estuve pispeando un disco que sacó Marían en el 72 con arreglo del Chango Faría Gómez, de su hermano. Es extraordinario realmente. Bueno, vamos a conversar de todo mañana con Marían Faría Gómez. Vamos una tanda y seguimos un poquito más con Juano Villafañe y con Débora Infante.
Hasta las 19, Mariano del Mazo. Nacional Folclórica.
A veces no en entera libertad porque los medios se la imponen.
Soy Colla.
A entrar a la democracia.
Mi mamá.
Yo quería abrazar a cada
uno. Marí Marí con mi chica.
La patria se compone de toda la gente que sigue trabajando en los
amparo y a golpe tu silencio fundó, mujer auténtica, auténtica, madre rondará entre balazos y ausencia. Al frente tu dignidad, poeta de labores, lucha violeta de paz, tapiz de luz. Y amorosa manera de amar.
Estamos escuchando Latinoamérica es una mujer, otro tema de Débora Infante en su voz.
Y ahí escuchamos el acordeón de Javier Acevedo, ¿no?
Sí, una preciosura. Estuvo en Capitanes y en Latinoamérica.
Una especie de 6x8, ahí medio un valsecito, ¿no? Parecería. Sí, pero no sé, Débora, no me quiero meter en tus composiciones. Anda a saber.
Para mí son canciones, no sé, después que cada uno lo clasifique.
Bueno, Juano, te felicito por todo el laburo que haces desde hace mucho tiempo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, donde va a ser el espectáculo este, Dos en la Multitud. Esto es Corrientes 1543, imposible no chocarse con ese sitio tan lleno de libros, de arte, hay un cafecito también, era un lugar muy agradable. Y bueno, van a estar ahí presentando el martes 31 temprano a las 19, o sea, no hay que volver a la casa después del laburo, hay que quedarse por ahí dando vueltas.
Claro. Entrada libre y gratuita.
Entrada libre y gratuita. Esto va a ser música, canción, poesía, como decía recién Débora, el encuentro de la canción con el poema.
Así es, que no es un encuentro de la canción con el poema, es un encuentro en el recorrido que se establece, como decía muy bien Débora, de la propia apuesta que nosotros hemos preparado, y en ese recorrido hay un relato, ¿no? Un relato poético, un relato musical, un relato de la canción, que se asocian, porque hay formas de ensamble que hemos alcanzado a darnos a nosotros mismos también. Así que, y a su vez, para también reconocer el espacio, yo creo que la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación es una sala de excelencia, ¿no? Tiene una hermosa acústica, una hermosa ilusión. Es un espacio escénico muy particular porque la cámara está dentro de lo que es la platea, o la platea está dentro de la cámara, ¿no? Así que hay una gran intimidad que se logra por el espacio escénico, ¿no? Que no es muy común siempre en las salas teatrales, que se genera una mayor distancia, la cuarta pared es muy
la famosa seguida. Cuarta pared.
Sí, acá prácticamente está el público dentro de la sala y la sala está dentro del público, ¿no? Así que desde ese lugar pienso que también hay una situación mágica, atractiva, que nos va a permitir a nosotros presentar este disco, este libro, con el público, con entrada libre y gratuita, como decíamos, y esas ceremonias, esos rituales, ¿no?, que tiene la palabra.
El viejo ritual de la palabra, ¿no?, el fogón.
El fogón, claro, una relación así, por las condiciones que tiene la sala, ¿no? No hay distancia, está muy integrado, es muy próximo, ¿no? Y a su vez hay un volumen de ilusión muy importante. La sala es muy tiene una altura importante y tiene una profundidad importante, es una cámara negra, así que te ayuda mucho a generar la ilusión y la apuesta, ¿no?
Bueno, gracias Juano, muchas gracias Débora.
Gracias.
Fue muy grato conversar con ustedes, escuchar sus respectivos artes y bueno, suerte el martes 31. Acá está anunciado 19, pero esto empieza 19:15, ¿no?
19 en punto.
No, entonces no llegamos, Débora, o sea, terminamos a las 7, nos vamos caminando 10. Por corriente.
Bueno, 19:10.
Por
favor, la caminata.
Si no llegamos, se pierden dos espectadores.
Carolina, no.
Bueno, muchas
gracias. Vamos a decir que esperamos a Mariana.
Bueno, martes 31, señores, ahí en Corrientes al 1500. Bueno, vamos con un temita más de este 17 cicatrices con Vientos del Sur Track 5. Gracias, chicos.
Gracias,
a vos. Gracias.
En poco tiempo me traes el sur. Tres aromas arriba, la vida un sueño y el sexo una piel, te quiero. Con la mirada abierta y los ojos atentos, te quiero así, de cerca y de lejos. Vuela, vuela a mí como paloma encendida, iluminando los días. En los zapatos el porvenir, en el trayecto de abajo, el corazón repleto de juventud te espero, con un ala en el cielo y la otra en la tierra, de par en par el corazón te espero. Vuela, vuela hasta mí paloma encendida.